Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días a todos. Sí, comienza el fin de semana de COPE, edición verano, con casi todo el equipo de vacaciones, que bien se lo merecen. Con Cristina, por supuesto, de vacaciones. Aquí me quedo yo. Saludos a todos de Rosa Rosado, al frente de, pues, de este fin de semana, de este equipo maravilloso que tengo, porque aún está por aquí Marci, también Jesús, Mikey, que acaba de volver de vacaciones, Ana Huertas, que nos está echando un cable este verano, y bueno, por lo que veo, a Quique Gómez también le toca trabajar en la técnica este verano. En fin, que somos pocos, pero con muchas ganas de acompañarte en este verano raro, pero muy raro. Posiblemente el más insólito de nuestras vidas. Que si distancias en la playa, mascarillas, foros limitados y los brotes que empiezan a golpear duramente al turismo. Estos últimos días hemos visto un aumento en las cancelaciones que dan la puntilla al sector turístico. Los destinos de sol y playa son los que más están sufriendo de momento, porque asociamos el turismo interior y rural con una mayor seguridad. De eso vamos a hablar hoy aquí en el programa. Pero incluso en esta situación de incertidumbre, podemos trazar un plan para vivir un verano que nos haga felices. Porque son muchas las preocupaciones que arrastramos desde hace tiempo y nos merecemos disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestra gente, con responsabilidad, sin miedo, pero con respeto. Y por eso, este verano, aquí en el fin de semana de COPE, vamos a ofrecerte un montón de propuestas para que salgas de casa. Porque a pesar de todo, a pesar del duelo que todos llevamos dentro y del dolor que nos sigue causando este virus, es verano.
Llévame a tu casa de lado, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que viví. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano.
Casi todo el mundo tiene veranos raros. Unos son buenos, otros menos buenos. Hay veranos de amoríos, de amores, de rupturas, de mudanzas, de nuevos trabajos, de virus, ya ves tú. Igual el verano del 95, como dice esta canción, fue especial para ti. En nuestro afán por reivindicar esta época maravillosa del año que nos hemos propuesto hoy, vamos a hablar con los oyentes de esos veranos especiales y sobre todo de esas canciones que los han hecho inolvidables. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, en fin de semana ponemos en marcha las redes sociales para que los oyentes puedan opinar de cualquier tema de los que vamos a hablar a lo largo del programa, pero sobre todo queremos que...
Queremos que nos digas cuál es tu canción favorita del verano, pero de cualquier verano de tu vida, no tiene por qué ser este, ¿eh? Y sobre todo queremos que asocies esa canción tan especial con algún recuerdo bonito, esperemos que bonito,
hombre,
divertido, pues a lo mejor algunos un poquito, pero bueno, divertido, por favor.
Verano hay de todo tipo y, bueno, por ejemplo, el primer verano que salías con tus amigos, ese verano que conociste a alguien especial, ese verano que por fin visitaste aquel lugar de ensueño, aquel concierto que no puedes olvidar. Vamos, que siempre hay una canción asociada a un recuerdo y de eso queremos hablar contigo hoy. ¿Mensajes donde, Ana?
Pues mira, nos puedes enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp. Apunta 666 55 40 00. En Twitter también nos puedes encontrar @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina fin de semana.
De verdad, qué ganas de un verano como los de antes.
Y hace calor en la cafetera.
¡Ay, qué calor!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, qué calor!
Suspiro
con abanico y pañuelo.
Con con el abanico, con el pañuelo, con el papel que tengo yo en la mano, o cada uno con lo que pueda, porque ya empezamos a abanicarnos de buena mañana. En este último fin de semana de julio seguimos mirando al cielo en un día en el que es fácil prever que vamos a pasar calor y que las temperaturas irán subiendo a lo largo del día. Así que coge la gorra, la protección solar, y escucha todo lo que tiene que contarte nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues mira, aquí pasando calor, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el mapa de España repleto de soles y temperaturas rozando casi los 40 en muchos sitios.
Bueno, pues sí, Rosa, y no podemos dar otras noticias, ¿no?, que nos puedan animar un poquito más. Va a ser un fin de semana y, bueno, anunciamos ya una semana muy calurosa, pero, bueno, especialmente este fin de semana, entre hoy sábado y el lunes, van a ser días de calor importante, ¿no? Uy. Por eso ya se han lanzado las alertas, especialmente en el sur peninsular es donde más se está notando. Llevamos un mes de julio donde esos valles del Guadiana y del Guadalquivir han sido los que, bueno, han soportado las temperaturas más elevadas y de forma más continua. Pero este fin de semana el calor, salvo en la zona del Cantábrico, que también lo comentábamos estas semanas pasadas, se está librando, ¿no?, un poquito de todo estas temperaturas tan elevadas del verano. En el resto, ya digo, va a ser un fin de semana, incluido el lunes, de bastante calor. Y lo único destacable, Rosa, es que mañana domingo se podrían formar algunas tormentas, precisamente por la acumulación de este calor en la zona del Pirineo, ¿no? Es donde parece que hay un poquito de riesgo, pero bueno, estamos hablando de las típicas tormentas de verano. En el resto, nada que reseñar, salvo la necesidad de protección, de hidratación, como se suele decir en estos días, porque es verdad que nos esperan tres días bastante duros de calor y adelantamos ya que toda la semana va a ser una semana muy calurosa. Podríamos decir, Rosa, que estamos ante la semana que seguramente va a ser la más calurosa del verano y del año, en definitiva.
Y de los últimos años, posiblemente, Jorge, porque esto cada vez va más.
Bueno, sí, eso es verdad, lo estamos notando. Estos días están saliendo estudios, bueno, pues ya, como decimos, ¿no?, este proceso que hablamos del calentamiento, también lo estamos notando aquí en España, y los veranos cada vez son más prolongados y con temperaturas regularmente más altas, es decir, no batimos a veces récord de temperaturas, de picos de máxima temperatura, pero sí que es un calor muy regular, muy estable, tanto por la mañana como por la noche, porque otro de los datos que ya estamos notando son esas noches tropicales, que venimos ya estos días pasados en muchas zonas de España registrando, pero este fin de semana y ya digo, toda la semana que viene vamos a tener también noches muy poco soportables sentido.
Que julio termina con calor. ¿Agosto será más fresco que julio, Jorge?
Pues mira, parece que después de esta última semana de julio, el mes de agosto sí empezará un poquito más fresco, ¿no? Estamos hablando todavía de un mes de verano, pero no tan caluroso como esta semana última de julio, que como decimos va a ser de temperaturas muy, muy altas, ¿no? Sí, parece que no quiere ser tan caluroso, ¿no? Iremos precisando la semana que viene lo que ya son los pronósticos para agosto, para septiembre, porque hay un poquito de todo. Hay modelos que nos están hablando de que va a seguir el calor, la falta de lluvias, hay otros que hablan de un poquito de refrescamiento a partir de, sobre todo, de la segunda quincena de agosto. Bueno, pues la semana que viene, si quieres, comentamos un poquito esto.
Por supuesto, Jorge. Hoy todos miramos a Galicia por ser el día de Santiago, pero lamentablemente allí sigue activo un incendio que ya es el más grande del año en Galicia.
Sí, mira, y venimos de unos meses, en general este año 2020, bueno, por las circunstancias que estamos pasando, ¿no?, y sobre todo esas semanas de confinamiento, estaba portándose bastante bien, ¿no? Estaba los incendios, las hectáreas incendiadas se habían aguantado un poquito, ¿no?, dentro de la estadística de los últimos años, pero bueno, las circunstancias de estas últimas semanas, ya de julio, esta que estamos anunciando próxima de final de mes, pues nos obligan a ser muy prudentes si salimos al monte, en fin, que el riesgo es muy alto porque se ha acumulado mucho matorral de las lluvias de primavera, y por tanto hay mucho combustible, por así decirlo, potencialmente incendiable. Pues hacemos un llamamiento también a la prudencia y precaución, porque bueno, pues es un drama cuando ocurre un incendio, por pequeño que sea, siempre es un drama, ¿no?
Sin duda, seguiremos muy pendientes de este incendio en Monterrey, en Ourense, aunque de momento, Jorge, parece que los rebrotes del coronavirus están siendo los incendios forestales de este verano, aunque como tú muy bien dices, no hay que bajar la guardia. Jorge Olcina, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Pues igualmente para todos, Rosa.
Un beso, adiós.
Un beso.
Bueno, es 25 de julio, es sábado, comienza el fin de semana y miedo me da lo que pueden empeorar las cosas todavía más si no somos prudentes a la hora de juntarnos. El contagio puede producirse en cualquier reunión social sin que seamos conscientes de ello. De hecho, gran parte de los contagios provienen de las reuniones del ámbito familiar y los espacios de ocio nocturno, especialmente cuando estamos de copas con los colegas o de botellón. Hay un repunte muy serio de casos en toda España donde el perfil de contagio ha cambiado. Ahora los jóvenes son los que más nos preocupan y por eso el ocio nocturno está en el punto de mira. Nos lo están diciendo, cuidado con las salas de fiesta, cuidado con las discotecas. ¿Resultado? Pues las comunidades empiezan ya a restringir el ocio nocturno. Cataluña lo ha hecho ya en toda la comunidad. Murcia también ha bajado la persiana a sus discotecas. En Euskadi y en Andalucía lo están estudiando. En Madrid también. Mientras tanto, en otras comunidades se apuesta por el registro de clientes en restaurantes y locales de ocio. Y el ocio nocturno, pues, a ver, tiene unos cuantos agujeros. Que si los jóvenes no respetan la distancia, que si la mascarilla queda mejor en el codo que en la boca, o que los aforos no están controlados. Madrid acaba de lanzar la campaña Cubre tu sonrisa hoy para reír mañana, con el fin de transmitir un mensaje de concienciación y responsabilidad al público, trabajadores y empresarios del ocio nocturno. Saludamos en fin de semana de COPE a Vicente Pizcueta, el director de comunicación de Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. Vicente, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el ocio nocturno preocupa, Vicente, porque la gente piensa, y corrígeme si desde el entorno veis que no es así, que los jóvenes no respetan las medidas.
Bueno, yo creo que los jóvenes y también los menos jóvenes, es decir, cuando estamos viendo, salvo en el caso de Madrid, que ha sido ejemplar, el triunfo en del campeonato de liga, cada ascenso hemos visto que se celebraba pues como si no hubiera un mañana. Y ahí hablaban jóvenes, pero hoy hablaban muchos que no eran jóvenes, ¿no? Al final yo creo que habla de que en los espacios de ocio, en el libre albedrío, cuando la gente tiene, yo creo que es un poco de euforia de socialización con la que estamos saliendo todos del confinamiento, por desgracia, pues ese sentimiento de que eso no va con nosotros, porque al final el tipo de víctima de población vulnerable es otra, nos hace, yo creo, que actuar de forma egoísta. Y sí que es verdad que está bajando la media de edad, pero yo creo que si hay que hacer autocrítica, vamos a hacerla pensando en todo el mundo y no creo que poniendo exclusivamente el foco de los jóvenes, aunque evidentemente es un hecho que las celebraciones estas que hemos visto en la tele de los no sanfermines y tantas otras cuestiones que nos han llamado muchísimo la atención, creo que son, desde luego, reprobables, pero yo también reclamaría que dónde está la policía cada vez que vemos ese tipo de imágenes, porque esas concentraciones de centenares de personas no pueden pasar de forma desapercibida, con lo cual hay que reclamar los medios, igual que los pedimos para que se inspeccionen los locales de ocio y pedimos que se hagan esas inspecciones, creo que también hay que tener capacidad de reacción para todos esos rebrotes de socialización descontrolada que desde luego solo hay que poder combatir a base de multas, porque otro mecanismo parece que no hay.
No hay. Está claro que hay que tomar medidas porque al virus le gusta la movilidad, le gustan las aglomeraciones. Y aquí tenemos dos partes. Por un lado hablábamos de los jóvenes, que son una bomba de relojería y no tan jóvenes, lo decíamos antes. Pero bueno, tú dile, por ejemplo, a un adolescente que no vaya a algo que está permitido. Esto por un lado, pero por otro entiendo que al sector del ocio nocturno, a ver, es el primer interesado en seguir con su actividad. Entonces, no acabo de entender por qué se relajan y permiten que muchos jóvenes campen a sus anchas dentro de sus locales.
Bueno, yo luego cuando se analiza con un cierto detalle el caso, por ejemplo, de Córdoba, que ha sido el que protagonizó este debate mediático, político y social sobre el tema de los locales de ocio. Una fiesta de graduación organizada por padres y con participación de profesores en una hacienda privada en Córdoba, en el que desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, con una disco móvil en el interior del local sin ningún tipo de medida, se desarrolla una actividad que termina en una discoteca a las 5 de la mañana, a la que solo llegan 35 personas, pero que 91 personas de las que estaban en esa fiesta clandestina han dado positivo. Entonces, sí, de lo que se trata es de analizar con el rigor la situación, porque ya hemos dicho, cuando presentamos ayer el registro sanitario, que tolerancia cero, y que el propio sector va a denunciar a los 4 incumplidores que hipotecan la imagen de un sector, pero por otro lado tenemos que rechazar cualquier estigmatización que generaliza en términos de las imágenes esas que vemos en las discotecas y que nos hemos encontrado con la necesidad de reclamar a determinadas televisiones autonómicas que no utilicen imágenes del año 2017 para cuestionar el rigor con el que se trabajan los locales de ocio. Por desgracia, este sector resulta muy fácil ponerlo en la diana. Tolerancia cero con el que no se vea capaz de controlar su establecimiento ni de aplicar todas las medidas de prevención. Tolerancia cero. Vamos a ser nosotros mismos los que denunciemos esas situaciones, pero por otro lado, tenemos muy claro que se trata de casos extraordinarios y que además estamos dispuestos a chequearlas. Es más, lo que hicimos ayer fue presentar todo un plan de choque de nuevas medidas, no porque no las hayamos planteado, que hace ya 2 meses que primero al Ministerio de Sanidad y más tarde a nivel de las comunidades autónomas, la idea del registro sanitario, siendo que los rebrotes, hasta que no haya una vacuna, es imposible que no se produzcan, no entendemos por qué hay medidas perfectamente aplicables que no se están poniendo en marcha, que no son ya obligatorias.
Pero en cualquier caso, Vicente, la solución tampoco es cerrar, ¿no? Primero porque están en juego tantísimos miles de empleos, pero también porque esto alienta las fiestas no reguladas y las reuniones de personas en otros espacios. Entonces,
Exactamente, ese es el mensaje. Si nosotros lo que decimos es que somos el último dique de contención del ocio descontrolado. Si está claro que en estos momentos no podemos acoger a mucha cantidad de público, pero desde luego ese público, si no le ofreces una alternativa, en la medida, nosotros lo venimos diciendo, o alguien declara la ley marcial y dice que a las 11 todos a casa, porque mientras eso no se haga, lo que es una temeridad es cuestionar lo que puede pasar en los locales reglados, que tienen su toma de temperatura, que registran los datos de entrada y salida del público, incluso con horarios, incluso con ubicación dentro del local.
Claro.
Que evidentemente controlan que la gente lleve la mascarilla puesta. Bueno, pues todas esas medidas en un botellón ya le puedo asegurar que no se respeta.
No, claro, es que hay muchas discotecas que sí que cuando terminó el estado de alarma prepararon la reapertura reforzando todas las medidas de seguridad y es verdad que hay sitios donde hay discotecas y ocio nocturno y no pasa nada. Es que se puede convivir perfectamente si hacemos las cosas bien. Esa es la única solución, es que o hacemos esto, nos ponemos las pilas o retrocedemos.
Esa es la única buena noticia que hemos tenido, es que las discotecas pueden mantener su actividad, que el modelo de reservado del que hablamos ya hace tiempo está siendo viable, que esa sectorización del público y ese aislamiento hace viable la experiencia del local de ocio y que ese modelo de negocio parece que, evidentemente, sin ser el ideal, siendo que tenemos que reinventarnos y que la nueva normalidad, hasta que tengamos una vacuna, nos lleva por terrenos inexplorados, pero lo dicho, el esfuerzo que tiene que hacer un sector por un lado, se aplican todas las medidas tecnológicas y creo que en la Comunidad de Madrid vamos a poder decir que vamos a ser la primera comunidad que adopta ese tipo de medidas en las que la trazabilidad se pueda asegurar. Y desde luego hacemos todo el esfuerzo. Hoy hemos presentado la campaña de Tapa tu Sonrisa para poder traer más
mañana
adelante estas campañas. A nosotros nos llama mucho la atención de que no haya un esfuerzo, que no estén los MUPIs de todas las ciudades llenas de este tipo de mensajes, porque no hacemos más que quejarnos del incivismo, pero yo creo que el esfuerzo de concienciación, que evidentemente de respeto lo tienen que hacer los jóvenes, pero el de concienciación, el de inspección y el de sanción lo tienen que hacer otras administraciones.
Sin duda, y nosotros no nos vamos a cansar de pedirles a todos, especialmente a nuestros jóvenes, precaución, prevención y mucha prudencia, porque ser prudentes es la única vacuna que tenemos ahora mismo y también es la única forma de conservar y de tener libertad. Vicente Pizcueta, director de comunicación de Noche de Madrid, gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE, muy amable.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Gracias. Y mientras que todos nos ponemos las pilas, la carrera por desarrollar una vacuna eficaz contra la COVID-19 comenzó hace ya unos 6 meses y laboratorios de todo el mundo están trabajando para crear cuanto antes una vacuna que podría estar preparada solo un año después de la aparición de la enfermedad. Bueno, para que te hagas una idea, el récord mundial en la creación de una vacuna está en 1967 y se tardaron 4 años en desarrollar la de las paperas. Bueno, de momento hay 2 vacunas muy avanzadas, la de Oxford y la de la farmacéutica Moderna. Vamos a hablar con Alfredo Corell, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Por cierto, ¿tal? Soy muy fan del escudo de los Vengadores con el que te vemos en televisión, que lo sepas. Lo que tiene el teletrabajo,
sí, se ha
¿no?
Se ha convertido en mi vacuna particular.
Pues no está mal, no está mal. Bueno, Alfredo, estamos viendo que el perfil de contagio en estos nuevos focos es muy diferente al que tuvimos en marzo, porque hablamos de personas jóvenes, con menos síntomas, pero mira la que se está liando. Esto es algo muy preocupante.
Pues sí, sí lo es, y además en los últimos días está aumentando un poquito la edad media de las personas con positivos, vamos. Entonces, yo no me relajaría mucho.
No.
Nos llevamos diciendo que muy buena parte de la población está cumpliendo con las precauciones y con las... que son además 3 cosas, las mascarillas, la higiene y la distancia, pero que, bueno, pues la gente que lo está incumpliendo está poniendo riesgo a otros.
Sí. Estamos viendo también mucho asintomático y conviene recordar que el hecho de que una persona sea asintomática no significa que contagie menos.
Efectivamente, una persona asintomática es probablemente la más peligrosa porque no es consciente y lo puede transmitir en su entorno. Y bueno, si ese entorno son personas jóvenes, en el mayor parte de los casos no va a pasar nada, aunque ya hay jóvenes que pueden desarrollar síntomas muy graves y de hecho, bueno, pues ha habido alguna muerte en España en los peores momentos y ha habido una muy reciente en Estados Unidos por una fiesta donde los jóvenes se juntaban para pasarse la COVID. Lo más problemático es que esos jóvenes vuelven a su casa y con sus padres, sus abuelos, pues pueden producir un grave problema.
Sí,
entonces,
sí, sí.
No es para tomarse la risa.
No, hay que llamar a la responsabilidad de todo el mundo, sin duda. Alfredo, los rebrotes se multiplican, no tenemos vacuna, no nos queda más remedio que esperar al año que viene. Eso tú lo has dicho muchas veces, aunque esta semana leíamos que las compañías farmacéuticas ya ponen fecha a la vacuna. Y leo por aquí que estará lista desde septiembre.
Eso han dicho los de Oxford. La verdad es que es sorprendente, pero bueno, como se están poniendo tantísimos medios, si lo han dicho es que probablemente sea probable. Yo creo que esto es lo que llaman fabricar a riesgo, ¿no? Que la están produciendo en grandes cantidades desde ya, aunque luego resulte que no valga. Bueno, pues es una estrategia que si luego resulta que las pruebas finales no valen, pues la tienen que descartar. Pero estamos batiendo, como decías antes, los récords previstos.
Y
es verdad que los datos que han publicado esta misma semana de la de Oxford son muy alentadores, son muy positivos, pero todavía faltan pasos.
Fíjate, quería preguntarte yo a ti que, bueno, lo que mucha gente nos preguntamos, que qué vacuna es más fiable, la de Oxford, la de Moderna. Sabemos que la de Oxford está más avanzada, pero claro, lo dices tú, tenemos que llegar al final, porque claro, la vacuna pasa por varias fases.
Sí, son al menos 3 fases. La primera fase es la seguridad, es decir, no produce efectos adversos y si los produce no son graves. Y bueno, parece que aquí las 2 han pasado ese listón. Y luego una segunda fase es, bueno, pues si se demuestra el efecto con respecto a las personas a las que se les da lo que se llama un placebo, que es nada, es el equivalente a una vacuna. Ellos piensan que se les está vacunando, pero no se les está dando nada. Esa es la segunda fase, ya se hace un número más nutrido de personas. Esa fase la ha pasado ya la de Oxford, y la de Moderna todavía no la ha acabado. De modo que ahí está un poquito adelantada la de Oxford. Y la tercera, que no es menos relevante, ahí ya se ensaya en decenas de miles de personas. Se sigue haciendo con el placebo, o sea, unas personas reciben la vacuna y otras parece que la reciben, pero no la están recibiendo. Y ahí ya lo que se ve es la efectividad en caso de que se expongan al virus, cuántos se contagian, a cuántos no.
Ya.
Y una cosa que a mí me parece que todavía está pendiente en las 2 y que en esta tercera fase la veremos es un ensayo ya en edades más avanzadas, porque las 2 han publicado resultados en la franja entre 18 y 55 años. Y nuestro principal grupo vulnerable son los mayores. Entonces, no sabemos el efecto de estas vacunas todavía en las personas de mayores de 55 años y eso es un dato que va a ser muy importante para elegir la efectividad.
Ya.
Así que, bueno, como te digo, está todo muy bien, pero hay todavía datos pendientes.
Tampoco sabemos cuál puede ser más efectiva de las dos o causar menos efectos secundarios, porque esto de los efectos secundarios no es algo baladí.
Los baladí, los que han publicado, bueno, pues son fundamentalmente dolores de cabeza, dolores en la zona de la inyección, fiebre, tiritonas. Y en el caso de la de Oxford han dicho que si se tomaba un paracetamol el día antes, bueno, pues estos efectos se minimizan. Pero bueno, cuando ahora se escalen decenas de miles de personas, vamos a ver el alcance real de estos efectos secundarios, claro. Veremos las edades, que ya digo que eso va a ser crucial. Y luego también hay que ver las dosis. Rosa, no es lo mismo que con una sola dosis te quedes vacunado, como pasa con algunas, como que te tengas que poner dos o tres y recuerdos.
¿Y cuántas tendríamos que ponernos? ¿Tú qué crees, Alfredo, de momento?
Pues va a depender. Estas dos que están probando al menos tienen dos dosis. Tienen dos dosis. Pero bueno, ahí te diré que las españolas, que están más lentas van más despacio en la escala de producción porque son más complejas. Desde el punto de vista tecnológico, llevan una construcción más compleja y entonces tienen más pasos que dar.
Uh-huh.
Pero hay alguna de las españolas que si funcionan están basadas en el virus de la viruela, por ejemplo, el que se ha erradicado. No el de la viruela humana, pero nosotros hemos erradicado la viruela en todo el mundo usando vacunas, que eso no se nos olvide. Entonces, bueno, pues hay uno de los grupos españoles que ha apostado por ese modelo y está fabricando la vacuna del coronavirus dentro de un virus como el de la, muy parecido al de la viruela. Entonces, bueno, pues esa puede tener a largo recorrido gran éxito, pero esa va a tardar bastantes más meses en estar disponible.
Bueno, y también lo que es interesante sería alguna vacuna que con una sola dosis consiga una inmunidad potente, ¿no? Y que no haga falta hacer recuerdos.
Claro, bueno, pues en ese sentido esta puede ser interesante, la que está basada en la viruela, porque sabemos que genera ese tipo de vacunación, genera una fuerza de reacción más alta. También hay que ver cuánto duran las defensas, que ya sabes que eso ha estado muy en el aire.
Sí.
Y bueno, pues dijeron primero que nada, luego dijeron que mucho. En el fondo, lo que ha pasado con esta enfermedad es que hemos estado conociendo datos casi a diario, entonces es muy difícil. Yo lo que te estoy diciendo hoy, igual alguien me lo escucha dentro de una semana y dice, nos ha engañado.
Exacto.
No, te hablo con lo que sé hasta hoy.
Sí, sí, sí.
Entonces, con esta enfermedad nos ha pasado mucho esto, que hemos ido conociendo sobre la marcha. Y bueno, lo que sí nos dice la inmunología es que las defensas, aunque no se vean los anticuerpos, están, porque hay células en nuestra sangre circulando lo que se llaman de memoria. Y bueno, pues ha habido unas noticias un poco desalentadoras, es que los anticuerpos decaen, desaparecen. Bueno, pues eso no significa que no estemos inmunizados. Bueno, eso puede significar que a lo mejor tenemos una reacción de un día más lento, pero habrá células de memoria. Lo que hay que ver es cuánto dura esta memoria. Entonces hay algunas vacunas que producen una memoria de muchos años y otras que necesitan más recuerdo.
Yeah.
Pues todo esto, Rosa, está todavía en el tapete. Hay 160 ensayos de vacunas.
Fíjate, 160 grupos trabajando en vacunas. Pero sí que te había escuchado yo decir que hay anticuerpos que son indetectables, pero que están ahí y que nos protegen del virus. Bueno, pues algo es algo, ¿no?
Claro, se están mirando dos anticuerpos, que son la G y la M, básicamente. Pero tenemos en nuestro sistema inmunitario los anticuerpos alternativos que se producen en muchos casos y que son buenos y que no se están mirando, no porque no se quiera, sino porque no se han desarrollado tests para diagnosticarlos.
Hacerlo.
Y tampoco estamos mirando las células, que te he hablado hace un momento, que es las que guardan la memoria, porque eso ya es un análisis bastante más complejo que el de anticuerpos. No se han mirado ninguna enfermedad de modo, digamos, para que me entienda todo el mundo, de modo diagnóstico. O sea, tú no vas al laboratorio, te pinchan y te miran las células frente al sarampión, no. Eso no se ha mirado nunca porque no ha hecho falta. Se han rastreado estas vacunas con los anticuerpos.
Yeah.
Entonces ahora, pues incluso nos podemos empezar a plantear si no habría que desarrollar un test para ver las células. Pero claro, eso ni va a ser rápido, ni va a ser inmediato, ni va a ser ágil, ni va a ser barato. Entonces bueno, se está pensando y se están diseñando. Así que lo que hay que pensar es que todo lo que se ve de los anticuerpos no es lo único que hay en nuestro sistema inmune. Hay muchas más cosas y, bueno, pues hay que tener esperanzas en que estas nos protegen.
Sí,
mientras tanto, no hay que bajar la guardia.
Exacto. Esperanza, por supuesto, toda la del mundo. Y mientras tanto, nosotros cuidemos la forma en la que nos juntamos, porque estamos ante un virus muy social que le encanta divertirse. Oye, que cada día nos genera alguna novedad que nos perturba un poquito más. Así que es verdad, cada día, ¿qué pasa? Estamos a vueltas con el virus. De momento, en esta carrera por conseguir la vacuna más perseguida de la historia, es la de Oxford, lleva la delantera y si se cumplen los mejores pronósticos, bueno, pues la vacuna estará a final de año. Ya veremos qué pasa, Alfredo.
En este momento están vacunando a decenas de miles. Veremos a ver en qué queda todo.
Pues sí. Bueno, Alfredo Corel es catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Gracias a ti por invitarme. Buenos días.
Adiós. Este día está marcado de rojo en el calendario, 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Un día en el que los reyes Felipe y Leticia participan en la tradicional ofrenda nacional en la iglesia de San Martín Pinario, al estar la basílica en obras. Enseguida nos vamos hasta allí. De momento, recordamos al patrón de España con Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santiago Apóstol. Santiago es hijo de Zebedeo que sigue a Cristo a orillas del lago. Forma parte del grupo de los discípulos predilectos del Maestro junto a su hermano Juan y Simón Pedro, testigo de cuanto Cristo dijo e hizo tras la ascensión y el envío del Espíritu Santo. Marcha a predicar el Evangelio llegando hasta las zonas de Hispania en el Finisterre. Al volver Santiago a Palestina, Herodes decreta su decapitación, siendo el primero de los apóstoles en morir mártir. Posteriormente sus reliquias vuelven a tierras españolas donde se depositan en Compostela. Allí queda como foco de fe al que desde el medievo han accedido muchos peregrinos para venerar la tumba de Santiago, patrón de España, junto con la Inmaculada Concepción.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Del 25 al 27 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés, ahora con un 15% de descuento en una amplia selección de artículos y marcas de electrónica, como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Nikon y muchas más. Solo hasta el 27 de julio. No te quedes sin tu 15% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No!
Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de
traga! ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 11 menos 20 de la mañana, como cada 25 de julio, en Galicia. Están de fiesta. Hoy es su día grande. Hoy celebramos el Día de Santiago Apóstol, patrón de España. Este año las celebraciones serán algo diferentes, pero aún así tendrán lugar distintos actos con los que conmemoran este día tan especial para los gallegos. Precisamente en estos momentos, pues está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, la ofrenda al santo a la que acuden los reyes don Felipe y doña Leticia. Nuestro compañero de COPE Santiago, Íñigo Landa, está allí. Íñigo, buenos días.
Hola Rosa, hola a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, para empezar, la tradicional ofrenda nacional se realiza por segundo año consecutivo en la iglesia de San Martiño Pinario porque la basílica sigue en obras.
Sí, claro, ahí el coronavirus no ha tenido que ver. La Catedral de Santiago sigue con su reforma importante. Ahora mismo se está trabajando de forma intensa en todas las cubiertas, también en el interior. Y además se ha aprovechado el cierre de la catedral durante 3 meses, durante el decreto de estado de alarma, para acelerar un poquito esas obras, que de todas formas el objetivo es que estén listas para el año que viene, que es año xacobeo, es año santo, es en 2021, que era cuando en principio, antes de marzo, esperábamos que iban a venir los reyes de España a realizar la ofrenda al apóstol. Normalmente, tanto Juan Carlos como Felipe VI, pero sobre todo Juan Carlos, era los años xacobeos cuando aprovechaba para realizar él mismo la ofrenda al apóstol. Si no, siempre nombra un delegado regio. Pero claro, este año es tan singular y tan extraño que al final la Casa Real ha decidido, yo creo que con muy buen criterio, que tanto Felipe VI como doña Leticia estén presentes hoy en esa ofrenda al apóstol.
Sí, haciendo un alto en la comunidad gallega dentro de su gira por las autonomías de toda España para celebrar...
Que no se está mal, ¿eh?
No, desde luego. Para celebrar este gran día de Santiago, los actos oficiales han comenzado ya en la Plaza del Obradoiro.
Sí, hay una recepción oficial. Nosotros no hemos podido ir porque estamos dentro del propio templo del monasterio de San Martín Pinario, que es también el seminario mayor de la diócesis de Santiago. Es un enorme monasterio, es el segundo más grande, según dicen los que saben, después del Escorial en toda España, y no nos han permitido ir a esa recepción oficial. Luego hay un paseo se hace desde el Obradoiro hasta este templo. Normalmente se suele hacer hasta la catedral, entrando a la catedral, pero claro, ahora hay que hacerlo a San Martín Pinario, que para quienes conocéis Santiago, está justo al lado de la propia catedral. Es un edificio enorme con unos pasillos, bueno, tengo uno delante ahora mismo, y es realmente impresionante, con unos muros de piedra de granito enormes, que nos ha dado unos enormes problemas de conexión, y si no, preguntarle a nuestro compañero de control central,
bueno, pues
para poder encontrar cobertura.
Vale, pues todo solucionado.
Lo cual me alegra,
entonces.
Lo cual me alegra. Y estamos a punto de esta, debe ser cuestión nada, de unos minutos, porque ya están entrando las primeras autoridades, de que lleguen tanto Felipe VI como Doña Leticia a esta ofrenda al apóstol, que es el acto religioso. Posteriormente, normalmente solía haber una parada militar en la propia Plaza del Obradoiro, pero este año se ha suspendido por mor de la pandemia, y lo que se va a hacer es en el Pazo de Rasoy, en el Palacio de Rasoy, que es la sede del Ayuntamiento, una recepción oficial con la que van a dar por concluidos los actos oficiales en este Día del Apóstol en Santiago, porque claro, hay fiesta, pero de aquella manera.
Yeah.
Tampoco es que haya una animación enorme en las calles, ni nada que se parezca a otros días de Santiago que hayamos vivido. Ayer tuvimos fuegos al apóstol, fueron muy especiales porque en vez de la Plaza del Obradoiro se tiraron desde 6 puntos diferentes de la ciudad. Incluso uno de ellos provocó un pequeño incendio que luego afortunadamente no fue a mayores. Y es que la pandemia todo lo ha cambiado. El ayuntamiento ha querido seguir adelante con un programa de fiestas, bueno, que más o menos se ajuste a las normas de seguridad, pero claro, no tenemos ni todas las casetas de feria, no tenemos la noria que siempre mandaba sobre toda la ciudad durante la celebración de las fiestas, no tenemos las casetas de churrasco y de pulpo, que es una parada obligatoria normalmente con una cunca de vino para disfrutar de la fiesta, pero bueno, hay que disfrutarlas como se puede.
Sin duda, no poder celebrarlo con todas las libertades debido al coronavirus tiene que ser muy duro, pero hay que hacerlo en la medida en que nos dejen. Así que, compañero, te dejamos que sigas disfrutando de todos los actos previstos en este Día de Santiago, un día sin duda muy especial en Galicia y en toda España. Gracias.
Pues ha sido un placer y aquí estaremos para contarlo luego.
Un beso, Íñigo Landa, gracias.
Otro.
Y es que en este verano tan atípico, pues sigue habiendo un plan que no pasa de moda, el peregrinaje a esta ciudad tan maravillosa, Santiago de Compostela. Conchas amarillas, bastón en mano, la credencial siempre preparada para llenarla con sellos y, bueno, un paisaje inmejorable. Desde luego, el camino siempre es una opción a tener en cuenta. Todos, si no lo hemos hecho ya, conocemos a alguien que ha completado esta aventura y aquí en el fin de semana de COPE también. Juan Amaro es antiguo compañero del programa y está precisamente haciendo el Camino de Santiago ahora mismo. Juan, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bien, bueno, es que casi ni te pillamos. Entiendo que estás en marcha, ¿no?
Estoy en marcha, sí.
Oye, hoy es un día...
madrugado.
Sí, como tiene que ser. Hoy es un día muy especial para los peregrinos. ¿Cuánto te queda para llegar a Santiago?
Pues nosotros llegamos mañana. Estamos a 35 kilómetros, así. Hacemos noche y ya llegamos mañana.
Oye, ¿qué camino estás haciendo, Juan?
El francés.
Ah.
Sí.
En el contexto, nada tiene que ver con años anteriores a causa de la pandemia del coronavirus. Seguro que lo estáis notando, ¿no? Porque tú ya has hecho el camino otros años.
Sí, es la tercera vez. Hace años que lo hice. Era más pequeño, pero se nota la diferencia. Mucha menos gente. Pero bueno, sigue habiendo ambiente y más o menos muy parecido.
Ya. ¿Lleváis la mascarilla puesta mientras hacéis el camino?
No, nadie la lleva. Mientras andamos, nadie la lleva. Luego, en cuanto entras en un pueblo, en cuanto paras en cualquier lado, inmediatamente sí. Y de hecho, aquí en los pueblos todo el mundo lo lleva. Y la policía, si no te ves, no la lleva, te llama la atención.
Uy, de repente te he dejado de escuchar bien, Juan. Bueno, de todas formas, recordamos que es obligatorio, ¿eh?, la mascarilla también en Galicia. Oye, Juan, si te escucho bien, ¿habéis tenido dificultades a la hora de encontrar alojamiento, por ejemplo?
Pues hemos tenido que reservar desde casa, porque los albergues públicos están cerrados todos, los de la Xunta de Galicia están todos cerrados.
Sí.
Y solo funcionan los privados, entonces hemos tenido que reservar por miedo a que lleguemos y no haya sitio, porque como muchos siguen cerrados también,
ya,
por precaución. Pues.
Bueno, es un verano raro, es un camino raro, pero merece la pena hacerlo igualmente porque es una oportunidad de hacerlo de forma diferente, es cierto, los albergues tienen las medidas sanitarias correctas, supongo que los pueblos, a pesar del miedo a los contagios, agradecen que aparezcan peregrinos, así que, Juan, que sigáis disfrutando los kilómetros que te quedan hasta llegar a Santiago, muchísimas gracias.
Sí. Nada, Rosa, un placer.
Como se suele decir, buen camino. Adiós.
Buen camino, chao.
Bueno, por una parte están quienes hacen el camino como Juan, por otra aquellos que abren sus puertas y sus brazos a los peregrinos. Descansar es primordial. Y lo que está claro es que sin los albergues no hay camino que valga. David Carricondo es hospitalero del albergue de Bodenaya, que se encuentra en el camino primitivo hacia Santiago. David, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, ¿estáis notando mucho la diferencia con respecto a otros años?
Hombre, sí, es verdad que este año
por la circunstancia de la pandemia que decís, la cantidad de peregrinos es mucho menos. Pero, no sé, la gente sigue viniendo con ánimo, gente que quería volver después de estar ese confinamiento, esos peregrinos que querían sentir otra vez el camino bajo sus pies, se echaron a andar y yo creo que más o menos, si miráis en las estadísticas, están llegando unas 300 personas a Santiago cada día, 300, 500, o sea que está bastante bien.
¿Medidas todas las del mundo, David?
Es muy curioso, Rosa, hemos tenido que habituar o cambiar los albergues, las rutinas un poco al día a día. Y sí, nosotros en casa cuando llegaban los peregrinos se les recibía con un abrazo y ahora los recibimos con la mascarilla y el termómetro. O sea que es un poco extraño, pero bueno, la gente lo entiende y los peregrinos aceptan esta situación nueva que tenemos. Y siempre con una sonrisa y un poco por parte de cada uno poner nuestro cachito, está todo saliendo muy bien, Rosa.
Bueno, seguro que dentro de lo malo, el hecho de que haya menos gente haciendo el camino también tiene sus ventajas, David.
Te lo puedo decir como peregrino y por muchos amigos que están en el camino, es como hacer el camino hace 20 años, Rosa.
Anda, fíjate.
Donde, pues, claro, porque hace los últimos años cada vez había muchísimos peregrinos, pero ahora tienes mucho tiempo de caminar en soledad, de caminar por esos bosques tú solo, con tu cabeza, ¿no? Con tu esencia, y se está disfrutando el camino desde otra manera. Es verdad que es mucho más intenso este año.
Ya. Pero sí, tienes toda la razón del mundo. David Carricondo, que sigas disfrutándolo y que vaya muy bien el verano. Gracias.
Gracias a vosotros y nada, feliz Día de Santiago para todos, tanto peregrinos, hospitaleros y todas las personas que estamos aquí en el camino.
Un beso.
Un beso y un abrazo. Feliz día.
Caminante, no hay camino si hace camino al andar. Y algunos caminos se convierten en historias preciosas, muy especiales, que acaban con desenlaces inesperados. Ildefonso Calvente es padre de Álvaro, un niño con discapacidad intelectual que ha realizado con su hijo el Camino de Santiago. Hasta ahí todo normal. Pero claro, es que el Papa Francisco le ha agradecido en una carta que haya compartido con todo el mundo a través de Twitter su experiencia. Ildefonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué sorpresa, ¿cómo reaccionó tu hijo al recibir esa carta?
Bueno, mi hijo y 50 de los jóvenes de mi parroquia, porque anoche llegamos de una nueva peregrinación a Burgos.
Sí.
Y estábamos en el lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, que nos estaba dando un fraile la explicación. Precisamente le estaba regalando un rosario a Álvaro y yo pensando, ¿y qué ve este niño? ¿Por dónde va? Va allá.
Y en ese momento
me entra, me entra un correo del Vaticano. Imagínate,
caramba,
un correo del Vaticano a nosotros, y lo abro y una carta de su santidad, pone carta personal de su santidad el Papa a Álvaro. Y claro, y ya cómo no, pues la leímos. Bueno, yo no pude porque ni yo ni mi mujer, me emociono todavía, ni yo ni mi mujer pudimos leerlo, y una de las hermanas que viene con nosotros ayudándonos, pues la leyó ella. Y la verdad que fue súper emocionante, los niños llorando, porque claro, bueno, los niños, estamos hablando de jóvenes desde 15 años hasta 26 años.
Álvaro tiene 15 años.
Álvaro tiene 15 años y todos llorando, nuestro párroco Gustavo Mil súper emocionado también. O sea, que es que todo lo que le pasa a Álvaro está siendo un regalo para todos nosotros, para toda la parroquia.
Bueno, vaya. Álvaro, ¿dónde va? Triunfa, porque yo sé que esto no ha sido fácil. Vosotros terminasteis el camino el pasado 13 de julio. Al principio ibais a realizar el camino junto a varios miembros de vuestra parroquia en Málaga, pero debido a la COVID la expedición se canceló. Pero como era el sueño de Álvaro y no se le iba de la cabeza, al final dijiste, venga niño, vámonos al Camino de Santiago. Y como no podíais acompañar a los demás gente, pues fuisteis informando sobre vuestra aventura en Twitter. Y otra sorpresa, el Camino de Santiago de Álvaro ha conmocionado a las redes, sumando más de 3.000 seguidores. No sé si tú sabías hasta ese momento lo que era Twitter siquiera.
Impresionante, nada, yo no, de hecho no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi cuñado Antonio Moreno, que él sí está más suelto en redes sociales, bueno, más suelto, bastante más suelto, y él me lo dejó caer, y digo, pues mira, la verdad es que los jóvenes no van ahí, esto les va a venir muy bien, pues vamos a hacerlo, venga, por ir haciéndolo. Y la verdad es que al segundo día ya había más de 1,000 seguidores.
Fíjate.
Es que al segundo día que todavía no habíamos empezado a andar. Que es que no habíamos empezado a andar, ya teníamos más de 1,000 seguidores. Fue increíble.
Desde luego, es el poder de las redes sociales. Y cómo sienta contar con el respaldo de tanta gente y sobre todo sentir tanto cariño.
Pues la verdad que ha sido mucha responsabilidad, ¿eh? Yo no esperaba esto porque ves la necesidad de oración que hay en el mundo y los sufrimientos que hay, porque nos mandaban por privado, nos mandaban, que hay un apartado en Twitter que te pueden mandar privado, que yo no lo sabía, claro, y te mandaban las peticiones y te contaban un poco su historia, su vida, y claro, que aunque tú no quieras rezar, tienes que rezar por ellos. También nos han pedido especialmente desde el Vaticano que recemos por su santidad. Entonces yo cada vez que puedo lo digo, tenemos que rezar por su santidad el Papa porque lo necesita. Está muy afectado con lo del COVID, con otras cosas, claro, a mí no me van a contar, con otra serie de problemas y su santidad quiere que recemos por él. De hecho, en la carta que le manda a Álvaro, se lo dice, que rece por él, que le hace falta. Vaya, que te digan a eso el Papa, a nosotros que no somos nadie ni tenemos ningún tipo de aspiración de masa o multitudes, por decirlo de alguna forma, que nosotros hemos ido a hacer el camino, un padre y un hijo, a encontrarnos con Dios en el camino. Y no hemos pegado un topetazo, porque vaya, por donde hemos ido ha sido, vaya, un regalo de Dios por todos lados.
Bueno, pero es que Álvaro es un regalo de Dios. Porque vaya experiencias más bonitas que estáis viviendo con Álvaro.
Pues sí, mira, ayer viniendo de Burgos con los jóvenes, aprovechando el camino, mi sacerdote, que es muy listo, muy cuco, dice, bueno, de aquí no se me escapan, y estuvimos durante 3 horas, estuvieron los jóvenes dando experiencia de lo que habían vivido, no solo de Álvaro, sino de lo que habían vivido en general en la peregrinación, porque fuimos a ver las monjas de la Jesu Communion, les impactó, y todos coincidían en que Álvaro, sin ser un niño que sepa hablar, un niño que sepa hacer nada en concreto a vista y ojos del mundo, pues le da un ejemplo, le da ese espíritu de amor y alegría que solo te da Dios. Y le comentábamos que Álvaro, aquí el importante es Dios. Álvaro es el reflejo, un reflejo del amor de Dios. O sea que tiene que ser el amor de Dios impresionante, vaya. Esto es.
Lo que está claro es que Álvaro es un niño muy especial y a la vista está. Ildefonso, la próxima vez que volváis al Camino de Santiago, esta vez sí que estaréis acompañados de todos vuestros compañeros de la parroquia, pero ahora lo que toca es recordar esta aventura tan bonita que has podido compartir con tu hijo Álvaro, bueno, y todo lo bueno que te sigue llegando a través de esta experiencia. Ildefonso, muchas gracias y feliz verano.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y cuando he visto el número privado creía que era el Papa, o sea que con eso te lo digo todo.
Oye, pues cualquier día, Tú atento al teléfono, sí, que igual hasta llama, ya sabes cómo es Francisco.
Es que me lo han dicho, pon el número de teléfono que cualquier día te puede llamar a su santidad. Digo, oye, bueno, pues ya está, y cada vez que veo un número privado digo, ahí está.
Pues si te llama me lo cuentas,
Hombre, eso por supuesto.
Muchísimas gracias, un beso, feliz verano.
A vosotros, que
adiós,
Dios bendiga.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.